Feliz Navidad les desea RCN Radio, nuestra radio. RCN Noticias. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y como lo hemos indicado desde anoche, se han presentado distintas acciones violentas en varios puntos del departamento, en Toledo, en Convención y en la ciudad de Cúcuta, donde infortunadamente deja 3 personas muertas y asimismo 10 heridos. Mientras tanto, la policía ofrece una recompensa. El pago es 50 millones de pesos para quienes den información oportuna a las autoridades y evitar otras acciones terroristas durante las fiestas decembrinas. Y el gobernador de Norte de Santander dice que se requiere un consejo extraordinario de seguridad para evitar otros hechos violentos en otras localidades de la región. En la Policía Metropolitana de Cúcuta desconoce la clase de explosivo que fue utilizado anoche contra un almacén en el barrio Motilones, en donde 7 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. Asimismo, se refieren las autoridades a la captura de alias Chirivico, quien es el reemplazo de alias Visaje, capturado en España. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía, con visita del ministro del Medio Ambiente a bordo, quien habla de la delimitación del páramo de Santurbán y de las ventajas que tendría esta zona fronteriza. Bienvenidos.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 33 minutos. En menos de 24 horas se registra otro atentado contra la policía en Norte de Santander. En esta oportunidad, la acción violenta se produce contra la estación de policía del municipio de Convención, donde 3 uniformados resultaron heridos. La Policía Metropolitana de Cúcuta desconoce la clase de explosivo que se activó en un almacén del barrio Motilones, donde 7 personas resultaron heridas, entre ellas una menor de edad. Según el ministro del Ambiente, Gabriel Vallejo López, la delimitación del páramo de Santurbán busca proteger el medio ambiente de forma armónica con las necesidades de las comunidades. El gobernador de Norte de Santander, Edgar Díaz, respondió a las observaciones que realiza la Procuraduría Regional en torno a la licitación de la vía que conduce al nuevo Gramalote. La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a alias Chirivico, líder actual del clan Usuga, quien era el reemplazo de alias Visaje, capturado en España. Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter @RCNLaRadio.
12 del día, 34 minutos. En menos de 24 horas se registra otro atentado contra la policía del Norte de Santander. En esta oportunidad, la acción violenta se produce contra la estación de policía del municipio en Convención, en donde 3 uniformados resultaron heridos. Las autoridades han indicado que al parecer participan integrantes de la FARC y del ELN, en donde también hay que señalar que uno de ellos se encuentra en estado delicado de salud y fue trasladado al municipio de Ocaña, al hospital de Emilio Quintero Cañizares. En otro atentado, recordemos, como lo indicábamos esta mañana, 3 policías partieron la vida en el municipio de Toledo, en donde hombres armados dispararon desde una camioneta contra una patrulla cuando culminaban de rezar la novena en el parque principal de la localidad. El coronel Aroca, quien es el comandante de la policía en el departamento, así lo confirma a RCN Noticias.
En Convención tuvimos sobre la madrugada, 2:30 de la mañana, tuvimos la afectación de un francotirador en plan pistola, como llaman ellos. Es un francotiro que nos hiere a uno de los centinelas en una garita. Es un patrullero, el muchacho está impactado en la parte del tórax, está en Ocaña, está estable, están en cirugía. Parece que con ayuda de los cirujanos que lo están haciendo y la ayuda de ellos, va a salir bien de ese inconveniente.
¿Lanzaron artefactos explosivos?
Hicieron el disparo y posterior a eso hubo varios disparos de arma de fuego de largo alcance hacia la estación de policía. Y desafortunadamente, el día de ayer sobre las 20:30 horas aproximadamente, una patrulla en el ejercicio de prevención bajo las consignas de velar por la seguridad y convivencia de los ciudadanos de Toledo, participó en la novena de aguinaldos y posterior se fue a hacer sus actividades preventivas en el casco urbano, siendo emboscados alevemente por 6 individuos. Ellos se desplazaban en una patrulla de la policía, se encontraron con un reductor de velocidad. Al disminuir la velocidad, uno de estos individuos se hace pasar como un ciudadano de bien y hace el requerimiento para que la patrulla frene y lo atienda. Cuando hace este evento la patrulla, salen 6 individuos de los dos lados, impactan a los 3 policías, un subintendente y 2 patrulleros. Las investigaciones están en curso. Eso tiene, el sector tiene influencia de ELN, pero hay influencias de milicias y de RAD del ELN en el sector, pero todo eso nos lo está dando, nos lo va a dar la investigación claramente.
Es el coronel Jairo Arocas, quien es el comandante de la Policía del Norte de Santander, y a propósito de lo sucedido, el gobernador Edgar Díaz se ha referido y envía su saludo de condolencia a las familias de los policías fallecidos en el municipio de Toledo.
Bueno, lamentar profundamente la desaparición de 3 miembros de la Fuerza de la Policía Nacional. La verdad, la institucionalidad está de luto, y en particular nuestra solidaridad con las familias de los policías que han ofrendado su vida en beneficio de salvaguardar la orden de la bien y honra de los norte santandereanos. Lamentablemente, sí, en un acto vandálico, en un acto fuera de todos los que normalmente ocurren, lamentablemente fallecieron 3 miembros de la Policía Nacional. Fueron atacados, emboscados casi que en el mismo casco urbano del municipio de Toledo, donde hace muchos años no se llevaban a cabo, en lo que corresponde al casco urbano, un atentado contra la institucionalidad ni con la fuerza pública. Por eso lamentamos enormemente este insuceso. De igual manera, en el municipio de Convención fue atacado el puesto de policía, fue herido un miembro de esa institución y se encuentra en estado delicado siendo atendido en el municipio de Ocaña. Pero lo mismo en el municipio, en el barrio Motilar de la ciudad de Cúcuta, también ocurrió una explosión que todavía no se ha determinado si fue una granada o qué artefacto la ocasionó, llevando como consecuencia 3 personas heridas. Pensamos que en esta Navidad, cuando todos estamos esperando que un proceso de paz, donde se ha hablado de cesación al fuego, donde se ha hablado de buenas iniciativas para poder adelantar el proceso de paz, no transcurra esta Navidad lleno de violencia y de hostigamientos por parte de los grupos al margen de la ley. Hacemos un llamado para que volvamos a la cordura, para que tratemos de buscar a través de las vías del diálogo un mejor mecanismo que nos lleve a confrontar nuestras ideas y que podamos de una u otra manera construir la paz que verdaderamente todos necesitamos.
Es el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, que manifiesta que las autoridades ofrecen el pago de una recompensa de 50 millones de pesos. Autoridades, recordemos que los policías fallecidos fueron identificados como el subintendente Abel Pérez García, quien murió de forma inmediata en el momento del ataque. Posteriormente fallece el patrullero Edwin Merchant y Juan Carlos Contreras. Y en otro hecho violento que se produjo anoche en la ciudad de Cúcuta, en el barrio Motilones, 7 personas resultaron heridas, ya 4 de ellas afortunadamente se encuentran fuera de peligro, salieron de la clínica. Así lo confirma el coronel Nelson Borja, quien ha señalado que hasta el momento se desconoce el tipo de explosivo que fue utilizado.
¿Qué fue lo que se utilizó allá? ¿Qué artefacto? ¿Qué fue lo que se presentó? Lo que sí sabemos es que de estas 5 personas que salieron o resultaron heridas, 3 están ya en sus casas y las otras 2 siguen atendidas en el hospital Erasmo Meos de la ciudad de Cúcuta. Seguimos garantizando la seguridad ciudadana, seguimos con un equipo de tareas especiales que nos permita valorar las hipótesis que se están adelantando en el momento, porque cursan desde que puede ser un artefacto explosivo que fue lanzado. Otra hipótesis es que desde adentro hacia afuera se presentó la explosión. Estamos verificando el cierre mismo del establecimiento, pero en el momento en que se presentan los hechos, eso nos llama también la atención, pero todo es materia de investigación. Acá lo importante es que seguimos garantizando la seguridad y convivencia ciudadana con los resultados que se están viendo últimamente. Claro, estamos recopilando todavía información desde el día de ayer en la noche. Estamos en ese proceso de investigación. Se adelanta en coordinación con la Fiscalía. Como decimos, hay diferentes versiones. Unos manifiestan que se lanzó, otros que de adentro hacia afuera se presentó la explosión. Estamos verificando también el tema del cierre del establecimiento. Y acá hemos nombrado un equipo de tareas especiales que nos permita dar la respuesta oportuna. Entendemos a los ciudadanos las diferentes versiones que se van a enfrentar, pero lo que sí tienen que tener claro los ciudadanos de Cúcuta es que hay una policía metropolitana que está garantizando la seguridad y convivencia con los resultados efectivos y más cercano al ciudadano.
Es el coronel Neptón Borja, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Cúcuta, refiriéndose a la acción violenta que se produjo anoche en el barrio Motilones de Cúcuta.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:42. Y a esta hora nos trasladamos hacia las instalaciones de Corponor. Allí se encuentra el ministro del Medio Ambiente después de realizar anuncios en Bucaramanga en cuanto a la delimitación del páramo de Santurbán, que busca proteger el medio ambiente de forma armónica con las necesidades de las comunidades que allí habitan. Hermes ya habló con el ministro del Medio Ambiente. Hay que señalar que tiene una agenda muy apretada. No solamente el ministro, no oyentes y Héctor Duarte, también nuestro compañero Hermes Landines. Hermes, ¿qué ha dicho el ministro?
Olga Lucía, muy buenas tardes a usted, buenas tardes a todos nuestros oyentes que a esta hora están muy pendientes de las noticias más importantes de nuestra región. Así es, en las últimas horas hemos estado llenos de noticias y de información para todos los norte santandereanos. El ministro llegó hace aproximadamente 15 minutos acá a las instalaciones de Corponor. Se ha referido al tema de la delimitación del páramo de Santurbán. Norte de Santander contará con el 70% de estos 100.000 kilómetros de páramo que por fin ya vamos a conocer, de los departamentos de Santander, Norte de Santander, entre otros, que estarán en el páramo de Santurbán. Dijo él que por ahora no da a conocer las coordenadas hasta que no lo haga oficialmente en la presentación que arranca a partir de este momento. RCN La Radio habló con Gabriel Vallejo, quien es el ministro del Medio Ambiente Nacional.
Hombre, muy bien, estuvimos esta mañana en la primera etapa de este proceso. Yo creo que se ha hecho una labor muy importante, muy significativa, un trabajo técnico muy bien elaborado por el Instituto Humboldt, y hoy venimos acá también. Esta parte del territorio representa el 70% del páramo. Aquí se ha hecho un trabajo muy serio de mucha conservación. Hoy venimos a ratificar el compromiso del gobierno central. Yo me había comprometido aquí hace 2 meses que antes de finalizar el año íbamos a delimitar el páramo de Santurbán y Berlín, y esa es la realidad hoy. El gobierno nacional cumpliéndole al país, cumpliéndole a la región, y lo más importante, trajimos un grupo de personas del gobierno nacional para que estas decisiones van acompañadas de actividades no solamente económicas, sino sociales y de desarrollo. Dentro de la delimitación queda una parte muy importante del páramo en actividades productivas. Ahorita vamos a mirar las cifras y el resultado final en la presentación que vamos a tener, por eso, y me comprometí no dar ese dato antes de la presentación, pero hay un tema muy importante acá, y es darle tranquilidad a las personas, en el sentido de que esta no es una actividad, una actuación en donde se le va a decir a la gente se tiene que ir mañana, ni tiene que dejar su territorio. Aquí venimos es a apoyar, a acompañar, a cuidar el medio ambiente, a cuidar los recursos hídricos, pero también a respetar a aquellas poblaciones que durante muchos años han desarrollado una serie de actividades productivas, agrícolas o mineras. En el caso de las mineras, las personas van a tener que ingresar a unos procesos de formalización con el Ministerio de Minas. En el caso agrícola, que aquí hay una parte de ese territorio importante, van a tener que desarrollar actividades de mejores prácticas con el Ministerio de Agricultura.
Es el ministro del Medio Ambiente, Gabriel Vallejo, quien en este momento se encuentra en las instalaciones de Corponor. Olga Lucía, un tema bastante importante es las personas que en este momento viven en terrenos del páramo de Santurbán, según la delimitación que se dará a conocer en este momento cuando empieza el ministro ya a realizar su intervención acá en las instalaciones de Corponor. Otra preocupación que hay por parte de los habitantes y de los ambientalistas es el tema de la explotación minera. Aseguró el ministro que quienes quieran hacerlo deberán presentar todos los documentos necesarios, todas las acciones legales necesarias para poder realizar estas actividades. Sin embargo, hasta el momento aún no se conocen cuáles municipios del norte de Santander seguirán siendo parte del páramo de Santurbán y cuál será la delimitación. Estaremos atentos para llevarles a ustedes toda la información. Lo más importante de esto es que el 70% del páramo de Santurbán se garantiza por parte del Ministerio del Medio Ambiente, que se queda en norte de Santander.
Hay que señalar, oyentes, que en el marco de la limitación del páramo, el Ministerio de Ambiente planteó un nuevo plan de trabajo para la zona, ya que la Unión Europea ha donado una suma importante de dinero para el desarrollo del proyecto en la región, con el objetivo que se conserve el agua y la biodiversidad, por lo que se comenzarán a hacer talleres con los alcaldes de los diferentes municipios que colindan precisamente con el páramo de Santurbán, del departamento de Santander y del norte de Santander.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
12:47, la Procuraduría Regional solicitó un informe en cuanto a la contratación vial de Gramalote, un informe que debe entregar el gobernador del departamento, Edgar Díaz. Y dice la Procuraduría que se tiene un reporte de 55,000 millones de pesos que asciende la contratación vial por parte del departamento, en donde manifiesta que la licitación pública se abrirá el 19 de diciembre, es decir, hoy, y se cerrará el 30, en donde tendrían 6 días hábiles a los posibles oferentes para estructurar y presentar sus propuestas. Le preguntamos al gobernador del departamento y dijo que se está dando ya las respuestas, aclarando los interrogantes, las dudas que tenga la Procuraduría, junto con su grupo de asesores jurídicos, en donde se estima que son 42,000 millones de pesos la inversión y que la licitación pública inicia hoy. Se tiene previsto para finales de diciembre, pero podría ir hasta mediados del mes de enero. Escuchemos qué dijo el gobernador del departamento, Edgar Díaz.
En estos momentos, la Procuraduría envía en estos momentos el proceso licitatorio para la consecución del contratista para la construcción de la vía, para el acceso al municipio, al nuevo residenciamiento de Gramalote. Yo hace unas observaciones que tienen que ver con los prepliegos, que tienen que ver con el tema de condiciones para poder ofertar, que tienen que ver con los indicadores financieros, y en ese aspecto, pues yo creo que nosotros lo menos que podemos hacer es pues mirarlas y resolverle las observaciones, que las vamos a dar respuesta en las próximas horas para que de todo haya claridad en este tema. Lo que sí podemos decir es que nosotros hemos venido manteniendo en todos los contratos un prácticamente como un pliego preestablecido para todas las contrataciones tipo, y en ese aspecto pues vamos a analizar cuáles son las observaciones puntuales que ellos hacen y ya le están dando respuesta por parte de la oficina jurídica de la gobernación.
¿Qué valor tiene el proyecto vial, la vía que lleva Gramalote?
Bueno, está alrededor de los 42 mil millones de pesos aproximadamente, costos directos. Esperamos que este proceso no sufra traumatismo para poder cumplir con el cronograma establecido. Sin embargo, en esta etapa de términos de referencia y de colgada de los pliegos, tiene derecho a opinar no solo los órganos de control, sino aquellos que de una u otra manera vean afectados sus intereses. Aquí nosotros, bienvenidas todas las observaciones que se hagan, bienvenidas todos. Nosotros tenemos que cumplir con el proceso y por eso estamos dispuestos también a darle respuesta en el término de la instancia para que ellos se enteren de lo que estamos haciendo.
¿La licitación pública cuándo se abre, gobernador, y cuándo culmina?
No, estamos en la trampa de prepliegos. Teníamos pensado cerrarla hacia finales del mes de diciembre, pero si tiene algún tropiezo, indudablemente que tendremos que ir moviendo las fechas de acuerdo al desarrollo puntual de los proyectos.
Es decir, gobernador, que posiblemente estas obras, después de la aprobación de este prepliego, arrancarían posiblemente entre febrero y marzo del año entrante.
Aspiramos al mes de febrero a iniciarlo. Esperemos que no tengamos contratiempos en lo que es los estudios de los pliegos, la colgada de los pliegos, la presentación de las propuestas, el análisis de las propuestas y la ubicación del contrato. Esperamos que en el mes de febrero haya iniciado ya lo que es la construcción del acceso al nuevo asentamiento del municipio de Gramalote.
Es el gobernador del norte de Santander, Edgar Díaz, respondiendo a los interrogantes, la observación que realiza la Procuraduría Regional en cuanto a la contratación vial de Gramalote. Y precisamente hoy se escucharon distintas reacciones por parte de los mismos gramaloteros, quienes consideran que esta misma acción de la Procuraduría se debe aplicar con el Fondo de Adaptación, que no avanza en la reconstrucción cuando han transcurrido 4 años de la destrucción de Gramalote y 2 años de estar al frente de la gran responsabilidad de elaborar el nuevo municipio, cuando se tiene solamente maquetas y múltiples proyectos.
RCN Noticias. Credibilidad por encima de todo.
12:51, y un tema que preocupa a los cucuteños tiene que ver con el incremento de casos de chikungunya. El alcalde de Cúcuta, don Amari Ramírez, dijo que en otras regiones crece también los casos de chikungunya y no entiende el por qué se le da tanto palo cuando precisamente se está hablando de no venir a la ciudad de Cúcuta. Se espera que los turistas vengan. Dice que se tiene un plan de prevención, mientras que en otras regiones no se escucha las mismas reacciones del norte de Santander.
Mire, si usted compara Cartagena con Cúcuta, porque es que aquí somos felices. Hay que contar lo que no está bien, pero otra cosa es que uno se clave el cuchillo. En Cartagena van 10.500 casos de chikungunya. En Cúcuta, 7.200 y pico. Y dígame quién ha dejado de ir a Cartagena por el chikungunya. nadie, pero como aquí somos expertos en clavarnos el cuchillo, ya hay gente no viniendo a Cúcuta, que porque hay mucho chikungunya. Nos pasa como lo mismo cuando los norteamericanos o los europeos no venían a Cúcuta, pensaban que aquí desde todos los árboles habían guerrilleros echando plomo. No, eso no es así. O sea, hay un punto de exageración, hay una dificultad en la ciudad. La alerta amarilla sí nos ha servido y nos va a seguir sirviendo. En este momento ya tenemos más vehículos, más horas, está por llegar una fumigación permanente. Estamos pidiendo autorización para fumigar aéreamente. No nos ha autorizado el Ministerio de Salud. Tenemos que esperar su autorización. Tenemos todo listo para fumigar aéreamente. Hemos lavado ya 700 tanques de colegios. Que ahí están las fotografías de los tanques que hemos lavado. Los 1.500 empleos temporales, el 80% se ha destinado a prevenir el chikungunya. ¿Y cómo se previene? Pues ustedes ya los están viendo de azul en las redomas, en las zonas verdes, agarrando todos esos recipientes llenos con agua, limpiando la maleza, limpiando canales. Entonces creo que la labor se está haciendo, y a la gente decirle, para chikungunya, ¿qué hay? Acetaminofén y acostado. No se deje enredar por los dueños de farmacias que dicen que aquí hay una bomba para el chikungunya.
Es el alcalde de Cúcuta, don Omar Ramírez, refiriéndose a que los turistas pueden venir a la ciudad, que se tiene un plan de prevención para evitar dificultades. Lo cierto es que sí crecen los casos de chikungunya en la ciudad.
RCN Noticias. Bien conectados con el deporte.
Doce del día, 54 minutos, y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Carlos Humberto Ortega. Muy buenas tardes.
Olga, buena tarde, un saludo cordial para usted y para todos los oyentes de RCN Noticias. Se realizó hace algunos momentos en la capital de la República el sorteo para los cuadrangulares del mes de enero en la capital colombiana, para escoger el ganador del grupo A y el ganador del grupo B, que subirán inmediatamente a la Liga Postobón. En el grupo A ha quedado el cuadro Atlético Bucaramanga, Real Cartagena, Cúcuta Deportivo y el equipo de Río Negro o Quindío. Esto se va a definir el fin de semana, cuando Quindío enfrentará a Uniautónoma. Si el equipo de Quindío no logra ascender a través de la promoción, será Quindío el que integre el grupo. De lo contrario, lo hará el equipo de Río Negro. En el grupo B, América, Unión Magdalena, Pereira y Tuluá. El cuadro Motilón jugará mañana su tercer partido de preparación ante el conjunto Expreso Rojo. El técnico Alberto Suárez cuenta en la actualidad con 18 jugadores. Hablamos con Marcos Lazaga, jugador que ha venido trabajando con el equipo Motilón en la capital colombiana.
Un honor, creo que me venir a vestir esta camiseta, uno también de los morales también acá en Colombia. Bueno, ojalá yo quiera que le podamos subir a este equipo que se merece estar en la primera. Un grupo sano, con muchos jóvenes, creo que nosotros venimos a aportar la experiencia. Y bueno, los partidos que yo le he visto a Cúcuta en el torneo, tiene muy, muy buen equipo, muy buenos jugadores, juegan muy rápido. Y bueno, ojalá que podamos adaptarnos bien a cada altura para poder hacer un buen carangular.
Y mañana a las 3 de la tarde se cumplirá la gran final de la Copa Marquimoda de Fútbol, versión número 31. Se van a enfrentar en la cancha de La Sabana, en el municipio de Los Patios, el Cúcuta Deportivo y el conjunto Parada Covisán. Estos dos equipos ya se enfrentaron el 19 de octubre. La Parada Covisán ganó por marcador de 3-2. En el cuadro de La Parada se destaca la presencia de Rubén Darío Bustos. Mientras tanto, en el equipo Cúcuta Deportivo, Leonardo Lázaro es uno de los jugadores más destacados. Los invitamos cordialmente para que nos acompañen en la cancha de La Sabana mañana a las 3 de la tarde. Carlos Humberto Ortega con la información deportiva para RCN Noticias.
Bien conectados con el deporte. A cualquier hora y en cualquier lugar, RCN Noticias.
12 del día, 57 minutos. La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a alias Chiribico, líder actual del clan Usuga, quien era el reemplazo de alias Visaje. Recordemos que fue capturado en España. Así lo confirma RCN Noticias el coronel Gonzalo Carrero, quien es el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta.
Sí, efectivamente, un importante golpe reporta a la Policía Metropolitana de Cúcuta. En esta ocasión, reportamos la captura de alias Chiribico, quien era el líder del clan Usuga en el sector de norte de Santander. se capturó en compañía de alias La Negra, quien era la encargada de las finanzas de este delincuente. Igual forma, informamos a la comunidad que alias Chiribico sería el autor intelectual y determinador de las acciones donde resultaron muertos tres de nuestros policías en meses pasados. Los dos primeros en el sector de Agua Clara, donde perdió la vida el señor comandante de la estación de policía de Agua Clara, al igual que un señor patrullero. Y posteriormente, en un accionar delincuencial, donde pierde la vida un señor subintendente en la estación de policía Puerto Santander, en el mismo corregimiento del mismo nombre.
Es el coronel Gonzalo Carrera, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, que culmina nuestra misión local. Seguimos con noticias desde Bogotá.